Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. 3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE. Hasta las 4 se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en cope.es/Cádiz a unas horas de ese importantísimo, que no final, por lo menos yo no lo veo así, Huesca-Cádiz. ¿Por qué no una final? Porque van a quedar 7 partidos más. Simplemente por eso. Porque van a quedar 7 partidos más. Y porque el líder es el Cádiz. Quizás la final es más para el Huesca que para el propio Cádiz. Por tanto, es un partido importante, lógicamente. Como el del sábado ante el Tenerife. Como el del martes que viene ante el Elche. Como el que tuvimos el pasado domingo ante el Alcorcón. Todos los partidos van a ser ya importantes. Porque lo que hay en juego es lo que hay en juego. 3 puntos y acercarte al ascenso. Pero en el de hoy hay quizás algo más, en el sentido de que si el Cádiz gana, descarta al Huesca. Lo deja como en el hundir la flota. Tocado y hundido. Acorazado, tocado y hundido. Por lo menos en la pelea con el Cádiz. Lo dejaría 10 puntos quedando 21. No. Lo dejaría ya prácticamente descartado. Un empate para el Cádiz. No es que firmemos el empate, pero está ahí. Yo creo que no sería ni del todo malo, porque dejaría las cosas como están con una jornada menos. Pero claro, ya ahí también hay que acordarse de la Almería, que mañana juega en casa ante el Alcorcón y que se puede acercar si consigue la victoria el equipo de Guti. Sea lo que sea, qué bueno sería una victoria hoy del Cádiz. Qué bueno sería, sobre todo para los corazones de más de uno, o para nuestros corazones, las cosas como son. Lo dicho, lo que decimos siempre, cualquier victoria, cualquier triunfo del Cádiz en estas 8 jornadas que quedan te va a acercar irremediablemente al objetivo, independientemente de lo que hagan los demás. Eso es una realidad. Y ganar hoy sería dar otro paso de gigante de cara al ascenso, y más ante un rival de la enjundia del Huesca, que es un equipo hecho para estar en primera la temporada que viene. Vamos con la última hora de ese Huesca-Cádiz, que se juega en apenas 4 horas. Partido importantísimo para el equipo de Álvaro Cervera, que ya está en tierras aragonesas después de viajar en la mañana de hoy en avión desde Jerez. Sonido del día, Augusto Fernández. Ayer a última hora el Cádiz confirmaba lo que ya era una noticia que adelantamos el pasado lunes aquí en Deportes COPE. Su fichaje, el jugador, llega para estos 8 partidos, o mejor dicho para 7, porque no va a estar para hoy evidentemente, y con la posibilidad de que si hay un ascenso a primera, el jugador continuaría en el Cádiz Club de Fútbol. No ocupa la ficha de Luismi Quezada, el Cádiz tenía una ficha libre, así que todavía tiene el club esa posibilidad de ocupar la posición de Quezada. El Cádiz lo anunciaba así, el fichaje del argentino.
Por fin encontré mi sitio, la lucha no se negocia.
Con un vídeo paseando por Cádiz, así lo anunciaba el club, y este es Augusto Fernández explicando en sus redes sociales por qué no ficha por Vélez, el equipo que junto con River le marca en Argentina, después de jugar en China y después de, como ayer decíamos con nuestro compañero Santi Peón, se barajase desde el Celta su vuelta en el pasado mercado invernal, pues parecía que ya tenía decidido lo de volver a Vélez Sarsfield, pero el coronavirus lo ha impedido, así lo decía el jugador.
Principalmente dirigido a la gente de Vélez, al hincha que ante la posibilidad concreta, casi concreta, de que firme por un club acá en España, esté desilusionado o esté enojado. Quiero decirles que yo también comparto ese sentimiento. Yo era el principal que quería volver, que quería retornar a una institución que me dio muchísimo. Y si hay que buscar un culpable acá, es el virus que está azotando el mundo y que obviamente el fútbol es una víctima más. Y bueno, al no tener certezas en Argentina de cuándo va a volver el campeonato, si en octubre, en noviembre o en enero, era lógico y claro de que no pudieran concretar conmigo ni poner sobre la mesa algo concreto para empezar a hablar y a cerrar mi incorporación al club. Mi comunicación ha sido constante con Pablo Caballero, con el manager.
Pues ahí quedaba la explicación de Augusto Fernández de por qué no va a Vélez, evidentemente por la pandemia y porque ahora en Argentina pues se encuentra la peor situación que la que ha vivido España hace unas semanas o hace menos de un mes. Vamos a buscar la última hora, o mejor dicho, las claves primero de ese partido, de ese partidazo que a las 7:30 va a contar el tiempo de juego de la cadena COPE, ese Huesca-Cádiz. Mister Antonio Cama, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Rubén.
¿Para ti es una final, Antonio, lo de esta tarde o no?
Bueno, con respecto a lo que nos podíamos jugar con el Huesca, prácticamente sería un golpe casi definitivo si ganáramos, ¿no? Nos pondríamos a 10 puntos de ellos, ¿no? Son 64 puntos y el gol habrá particular para nosotros, que serían 11. Yo creo que descartaríamos casi ya uno para el ascenso directo, ¿no? Es un partido muy importante ante un rival que es el mejor local de la categoría, que ha ganado 12 partidos de los 17 que ha disputado en su campo.
Uh-huh. Quizás tiene más necesidad el Huesca que el propio Cádiz, ¿no?, de ganar el partido de hoy, ¿no?
Evidentemente, ¿no? Ellos, si nos ganan, se ponen a 4 puntos de nosotros. El Real Zaragoza, en este caso, ya tiene su partido jugado y también se quedaría con esa distancia, y para ellos sería un golpe importante de autoridad, ¿no?, porque quedan todavía muchos puntos en litigio.
El hecho de que tengan quizá un poco más de necesidad el Huesca que el Cádiz, ¿tú crees que puede variar un poco la forma de jugar y el planteamiento del Cádiz? Quiero decir que, hombre, quizás el empate no es del todo malo para el Cádiz en el día de hoy.
No, a priori lo firmaríamos, ¿no?, porque si vamos a jugar con un equipo que está en fase de ascenso, que es el mejor local de la categoría, como te he dicho antes, es un rival difícil. Puntuar y dejarlo a 7 puntos, yo creo que sería un buen resultado, ¿no? Lo que pasa es que los partidos, hasta que no se juegan, no se sabe qué se ha podido hacer o qué se ha dejado de hacer. Evidentemente, ganar sería un golpe de autoridad para nosotros.
Hoy se va a encontrar el Cádiz, un equipo que le gusta tener la pelota. La antítesis del Cádiz se la va a encontrar hoy en Cervera, en el Alcoraz, ¿no?
Sí, y entonces para Álvaro sería lo ideal jugar a lo que le gusta a él, ¿no?, a lo que lleva ya 3 temporadas haciendo aquí en el Cádiz, ¿no? Pero para eso tendría que cambiar a algunos jugadores de los que han jugado esta semana, reforzar el nuevo el pivote, poner a dos jugadores rápidos, muy rápidos en la banda, en fin, tendría que hacer otra cosa. No sé si jugar con dos delanteros o con uno, pero independientemente del sistema que vaya a emplear, las características de los futbolistas serían las que a Álvaro le gusta, ¿no? Un equipo que presione muy arriba bien, que sepa robar en el momento justo y salir por donde ellos hayan perdido el balón y penalizarlo por esa banda. En fin, ese fútbol que tanto le gusta al míster.
Decía ayer Cervera, Antonio, que hay 3 jugadores que prácticamente son ahora mismo intocables, ¿no? Iza, Cala y Alex Fernández, ¿no? Que hasta que el cuerpo aguante van a estar ahí jugando. Yo creo que la incidencia de los 3 en el juego queda claro que es fundamental, ¿no?
Sí, evidentemente hay jugadores que en todos los equipos, ¿no?, que se hacen con un hueco casi todo el campeonato a través del rendimiento, ¿no? Yo creo que son futbolistas que están haciendo un grandísimo campeonato y que no es momento, creo yo, de darle descanso cuando el equipo se está jugando lo que se está jugando. Además, con la cosa de que son jugadores que están físicamente bien, ¿no?, que terminan los partidos enteros y que no parece que no se les nota que estén jugando la cantidad de partidos que están haciendo, ¿no? Yo creo que en ese sentido tiene un mérito importantísimo los propios futbolistas, ¿no?, que se ve que son jugadores implicados y que se cuidan al máximo.
Antonio, ¿ha llegado Jurado en el momento clave con lo que vimos el otro día?
Bueno, Jurado es un jugador que ha venido al Cádiz a demostrar que es un gran jugador, ¿no? Ya lo ha demostrado en los equipos donde ha estado, ¿no? Es difícil venir a un equipo, venir lesionado, estar mucho tiempo sin actuar, jugar en un equipo tan disciplinado tácticamente como el Cádiz, jugar en la banda donde el sacrificio es mayor. Yo, a mí particularmente, reitero, allí donde voy, lo digo, me gusta más, mucho más, como segundo punta, ¿no? Jugando, haciendo la media punta por el centro, porque su capacidad de aportar al equipo se duplica, ¿no? Que jugando en banda, donde el 50% del campo evidentemente lo pierde porque está pegado a una banda, pero está claro que es un jugador que el otro día fue el mejor, y si un jugador que tiene la calidad que tiene y demuestra que está bien, lo que resta de campeonato puede ser un jugador determinante, ¿no? Pero está claro que la forma de jugar del equipo también condiciona mucho los futbolistas, y no sé yo si Álvaro, por ejemplo, en este partido, con lo bien que está Jurado y todo, lo va a sacar de principio. Supongo que igual sí, pero ahí resta posibilidades de trabajo defensivo en un lateral, en fin, cosas que quizás a lo mejor puedan perjudicar a Alonso.
¿Qué te parece el fichaje de Augusto Fernández? ¿Crees que puede de verdad aportar cositas aquí al final?
Bueno, es un jugador veterano, 34 años, su trayectoria lo avala, ¿no? Un jugador internacional, cerca de 30 veces con Argentina, que ha jugado en la primera división de una de las ligas más importantes del mundo, que es la española, en el Celta Atlético de Madrid. Es un medio centro defensivo, muy implicado en labor defensiva, que no juega mal, que también tiene salida con el balón, y es un jugador que, si físicamente bien está bien, podrá aportar mucho, y más con Garrido, que no termina de recuperarse, ¿no? Es un jugador, para mí, un jugador interesante, pero en el entre comillas tenemos que mirar que viene de una segunda división de China, una liga menor, que no es lo mismo que estar compitiendo en un campeonato importante, pero las características y las condiciones del futbolista están ahí.
La última, Antonio, ¿qué crees que va a pasar en un ratito en el Alcoraz?
Bueno, yo espero ver a nuestro mejor Cádiz, que el míster atine con el 11, que no nos marquen la primera que nos llegue, y que seamos un poquito más, marquemos con más rigor en la jugada defensiva, que no seamos tan permisibles, y que alguna que tengamos nos pongamos por delante. Entonces sí podríamos ver a un Cádiz distinto.
Pues esperemos que así sea. Antonio Cama, gracias como siempre. Antonio, un abrazo.
Un abrazo igualmente. Gracias.
Y nos vamos a ir también a Huesca para conocer la última hora del rival del Cádiz esta tarde. Compañero Pablo Barrantes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rubén, muy buenas.
Un Huesca que necesita ganar y que no sé si allí lo veis como una final, lo de esta tarde.
Sí, desde luego, para el ascenso directo es una final. Después del triunfo ayer del Zaragoza en Almendralejo, obliga a la Sociedad Deportiva de Huesca a vencer si no quiere que se le marche, bueno, ya se le ha marchado, a 7 puntos a expensas del derbi aragonés, que es el próximo lunes. Está claro que para el ascenso directo todo lo que no sea ganar al Cádiz es despedirse de la primera plaza y muy probablemente de la segunda, por lo que está obligado el equipo de Michel a obtener los 3 puntos. Cualquier otra cosa, yo creo que se tendría que ir despidiendo y pensar en ese playoff.
El mejor local de la categoría, Pablo, pero que en el primer partido después del confinamiento caía en casa ante el Mirandés, ¿no?
Es lo que tiene el nuevo fútbol. Estaba muy asentado el Huesca, muy aclimatado a su estadio. Es un estadio pequeño, no más de 7.000 espectadores, pero bueno, pues se crea ese microclima en el Alcoraz que estaba funcionando de maravilla. Era el mejor local, como dices, pero que en el primer partido sin público, pues ya vimos que en este nuevo fútbol el Huesca iba a sufrir bastante. 1-2, venció el Mirandés. Además, fue un partido con victoria justa para el equipo burgalés. Mereció los 3 puntos y muchas dudas en el cuadro de Michel, que eso sí, está rotando muchísimo. Tiene una plantilla muy amplia de 24 futbolistas, doblando cada posición, y han jugado todos los 24 en estos 3 partidos. Por lo tanto, también es una incógnita saber qué 11 va a poner el día de hoy. Bien, es cierto que tiene una baja segura, que es la de Dani Rabá, y una muy probable, que es la del capitán Jorge Pulido, como molestias después del último partido en el Carlos Belmonte y es muy probable que no le quiera forzar Michel y que por lo tanto hoy al menos de partida no salga.
Dos bajas muy sensibles, ¿no? Dos la de Pulido,
sí,
¿no?
Sí, sobre todo esta última, porque alternativas en banda tiene bastante. Yo me imagino que, por ejemplo, Jordi Mboula, el jugador cedido del Mónaco, salido de la cantera del Barça, podría ser una buena alternativa en banda. Tiene un registro muy parecido al de Dani Rabá, pero Pulido a día de hoy es insustituible. El nivel entre Pulido y el resto de centrales es abismal, por lo tanto, ahí va a sufrir muchísimo el cuadro oscense.
Se encomienda la faceta goleadora últimamente a Rafa Mir, ¿no? El Huesca, ¿no?
Sí, eso que tiene tres delanteros a priori de garantías. Cristo, el tinerfeño que era deseado prácticamente por toda la categoría después de ser el máximo goleador del Castilla el año pasado, pero no está terminando de arrancar en Huesca. Okazaki, Shinji Okazaki, ganador de la Premier. Hombre, pues con un talento individual espectacular y gran experiencia, máximo goleador de la Sociedad Deportiva Huesca, pero sobre todo, como tú dices, Rafa Mir, que llegó en el mercado invernal, que de momento todo lo que tocaba para adentro, ha marcado 4 goles en 3 partidos y es sin duda la mayor amenaza. Pero Rubén, es curioso que de los 3 partidos, y pese a esta racha que te acabo de comentar, solo ha sido titular en 1, así que me imagino que hoy, ante la necesidad de conseguir el triunfo sí o sí, pues Rafa Mir vaya a salir de la partida. Incluso me atrevería a decir que es probable que con 2 delanteros junto con Okazaki.
Pablo, vamos a intentar dilucidar un poquito, adivinar qué 11 puede sacar Michel en el día de hoy.
Bueno, pues en la portería ya empezamos con dudas, ¿no? Porque han jugado los dos primeros.
Mal asunto entonces, si empezamos con dudas.
Sí, porque los dos primeros fueron para Yáñez, en el último jugó Álvaro, que es internacional sub-21, y bueno, pues no lo hizo mal en Albacete, pese a los 2 goles, así que bueno, vamos a darle continuidad a Álvaro. Los laterales van a ser de un corte más veterano, con Pedro López por la derecha y Luisinho por la izquierda, y de centrales, pues Josuesa, vuelve el portugués, y junto a él Pablo Insua por delante en el doble pivote, que puede ser un tribote también con Ducuré, Mosquera y Mikel Rico. No lo ha puesto hasta la fecha, pero igual la envergadura del partido requiere esta fórmula, ¿no?, de reforzar bien el centro del campo. Las bandas, una para Ferreiro, está claro, son otro de los capitanes del equipo. La otra hizo muy buenos minutos en Albacete, así que me decanto por Jordi Mboula. Y arriba estaría Rafa Mir. Si apuesta por 2 delanteros, quitaríamos un hombre en el medio, se quedaría fuera Ducuré, así que el doble pivote sería para Mosquera y Mikel Rico, y arriba Rafa Mir y Okazaki.
Suena muy bien, la verdad es que suena equipazo lo que tiene el Huesca en el 11 titular, la verdad. Compañero Pablo Barrantes, gracias.
Un fuerte abrazo.
3:42 y más cosas del Huesca Cádiz de esta tarde. Partido en tiempo de juego de la cadena COPE. Antonio Calderón, ex entrenador del Huesca, ex entrenador del Cádiz, también ex jugador amarillo, evidentemente, con nuestros compañeros de COPE Huesca. Así ve el partido de esta tarde.
Es que ahora mismo es una incógnita. Tú podías predecir algo en una liga normal, con la racha que llevaban los equipos, teniendo en cuenta que siempre sabes que en segunda división pues las últimas 10 jornadas son bastante decisivas, pero bueno, puedes esperar un comportamiento, pero este año, tras 2 o 3 meses de parón, sin fútbol, y ahora se reanuda, no hay público en los estadios, los equipos empiezan a comportarse de manera diferente, con tantos cambios que hacen que a lo mejor los entrenadores tomen decisiones que normalmente no las tomarían, de hacer muchos cambios y de que de repente el equipo pues ya no es el mismo que el que empezó el partido. Pues es muy complicado, la verdad. Yo creo que el que más rápido se adapte y llegue a las últimas 5 jornadas con las cosas más claras, yo creo que es el que tendrá más papeletas para subir, claro. Hombre, claro, el que está persiguiendo al final tiene que hilar muy fino para no quedarse descolgado en vista de un ascenso directo. Y si ya me apuras un poquito y ves que el Rayo también está peleando desde atrás y que ya él también hay que pelear por mantener el puesto de playoff, pues bueno, pues las cosas, quieras o no, hay que saber gestionarlas. Entonces, para mañana, claro, el Cádiz también está acosando, está empatando en los últimos minutos, casi siempre está poniendo por detrás, pero tiene esa capacidad de conseguir, pues bueno, que se pongan las cosas mal, rehacerse y si no ganar, pues sí que consigue arañar puntos que bueno, que le van acercando por la ventaja que tiene a su objetivo final. Bueno, a ver, yo he jugado con los dos y bueno, los dos son buenos amigos míos y los dos eran muy buenos futbolistas. Como entrenadores, bueno, parece son, yo creo que son un poquito opuestos. Yo creo que por mi edad me identifico más y por el fútbol que he vivido más, me identifico un poquito más con Cervera. Yo soy muy competitivo y he hablado varias veces con él de fútbol, de lo que él quiere de los equipos, de sus jugadores y muchas cosas que él les pide, yo también se las pido. Y a partir de ahí, bueno, después también estoy cerca de Michel porque Michel es un futbolista también muy talentoso y quiere que su equipo juegue bien a fútbol. Y a mí también me gusta que el equipo juegue muy bien. Entonces, bueno, ahí está.
Cogerías un poco de cada.
Un poco de cada uno, sí, sí.
Le preguntaban a Antonio Calderón por Michel o Cervera, por quién se decantaba, fueron los dos compañeros suyos como jugador, y por quién se decantaba más, pues sí, por uno o por el otro. Esta sintonía nos recuerda que es el momento de nuestro compañero y nuestro amigo Mauricio García con su columna sonora, que viene así.
Pues hoy toca día de fútbol, es decir, día de angustia, porque eso de ganar un partido con comodidad en segunda división parece algo imposible, algo vintage, fuera de catálogo. El sufrimiento hasta el final es la tónica general, y el Cádiz, cuya historia parece que nos persigue, tampoco hace asco a esas circunstancias. En resumen, toca sufrir. No voy a decir que el partido del Huesca es importante, es sabido. A estas alturas de la película solo pido, aunque sea por un par de encuentros, tranquilidad. Irnos al descanso mandando. O si me apuran, llegar al minuto 80 con un 2-0 a favor en el marcador. Porque el gesto de Huancala en el 1-2 a Numancia es muy bonito. Pero es que nos vais a matar. De verdad que hay parroquianos que defienden que si no se sufre no sería el Cádiz. Puede ser, pero yo eso no lo compro. Ya sufrimos haciendo matemática cada final de jornada hasta que empieza el siguiente partido. Y digo yo que tampoco pasa nada por mandar en un partido del minuto 1 al 90. No da alergia, ¿eh? Lo aseguro. Es hasta igual de bonito y satisfactorio que ganar en el minuto 89. Como decía, toca Huesca. O eso dice. Porque también nos ha tocado mirar al Zaragoza ayer. Nos toca mirar a Almería y con los nervios hasta el Tenerife. A ver si cuando se enfrenta a nosotros está más o menos tranquilo. Es decir, que lo que nos toca es un sinvivir. Una angustia en forma de dos capítulos por semana. Un serial de poco menos de un mes que va a hacer que el año que viene haya muchas canas en las gradas del Carranza con tanto sufrimiento. Veía a Ale el otro día decir en sus redes sociales que estaban preparados para los 8 partidos que quedan. Yo empiezo a no estarlo, ni para el calentamiento. Solo espero que lo que dice Ale sea tan cierto como que ganemos al Huesca y este serial se vaya cortando. A ver si aunque esté fuera de catálogo en esta temporada vivimos un partido tranquilo, mandando y ganando.
Me parece que mucho pide Mauri, mucho está pidiendo, pero bueno, ya lo decía un tuitero después del partido ante el Numancia, si no nos mata el 2020 nos mata el Cádiz con tanto sufrimiento, pero bueno, que sí, que lo firmamos Mauri, claro que sí. 3:47 es el momento Tataki. Me sabe a gloria el Tataki Sushi Gastrobar, el mejor sushi de Cádiz. Lo tienes en la calle General Muñoz Arenillas, muy cerquita de la playa, muy cerquita del paseo marítimo. Cocina fusión oriental mediterránea, pollo teriyaki, guiozas, ceviche, tartar de atún, pasta yakisoba, una auténtica maravilla. Tataki Sushi Gastrobar, teléfono de pedidos para recoger y a domicilio 856-040-790. TatakiClub.com, el mejor sushi de Cádiz, lo tienes en el Tataki. Yo me enamoro en cada poro de tu piel. 3:48, Deportes Cope, vamos.
Automoción Le Mans vuelve a abrir su taller con todas las medidas de seguridad. Disponemos de un generador de ozono para desinfectar vehículos y descuentos especiales en baterías. Trabajamos con todas las compañías de seguro. Te esperamos en la nueva nave situada en la calle Línea de la Concepción número 8. Automoción Le Mans, el taller multimarca más grande de Cádiz.
¿Y para cuándo estará mi pedido? Porque mi niño es muy impaciente.
¿Impaciente? Tampoco será para tanto, ¿no, señora?
¿Que no? Yo en el confinamiento salí a aplaudir a las 7.
Bueno, una horita antes tampoco es para tanto.
¡Pero a las 7 de la mañana!
Si el cliente es impaciente, arreglalo muy sencillo. Pásate por Tres Caminos y pregunta por qué pillo.
¿Qué pillo?
¡La que está formando!
Ya estamos aquí. Hemos vuelto. O mejor dicho, nunca nos fuimos. El pequeño comercio de la provincia de Cádiz vuelve a abrir sus puertas. Sinónimo de calidad, confianza, cercanía, diversidad. En estos momentos, compra en tu barrio. Elige el comercio de proximidad. Quédate en Cádiz. Es un mensaje de la Diputación de Cádiz.
Compramostucoche.es.
Tenemos novedades. Vende tu coche desde casa. Solo tienes que introducir los detalles de tu coche en compramostucoche.es. Carga unas fotos y recibe un precio de venta vinculante en casa.
Recibí un precio genial por mi coche. Increíble.
Visita ahora www.compramostucoche.es.
El Cádiz Club de Fútbol tiene un objetivo: subir a la máxima categoría del fútbol español.
Hola, soy Antonio Cepero, alcalde de Benalucas a Vieja, un pueblo muy ligado al Cádiz y que además siempre le ha dado suerte en los ascensos. Este año también he hecho la pretemporada allí, por lo tanto seguramente iremos a primera. El Cádiz y Benalucas más unidos que nunca. Todos los vecinos os animamos para que tengáis toda la suerte en los partidos que quedan. ¡Ese Cádiz OE!
Unidos por el ascenso. COPE con el Cádiz Club de Fútbol y su afición.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matrículate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
COPE Cádiz también en internet. Entra en cope.es/Cádiz y dispondrás de toda la información, tus programas y entrevistas al momento y a la carta. Búscanos también en redes sociales. COPE Cádiz, mucho más.
Iván Rakitic.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal ha sido la vuelta a trabajar con compañeros?
Por fin ha llegado el día, sentirse de verdad futbolista de nuevo, ¿no?
¿Hay miedo?
A lo mejor le ha parado un poco de respeto, es todo nuevo.
Llevamos mucho tiempo hablando del futuro de Rakitic.
Cuando firmamos es con la idea de cumplirlo, es mi idea.
Bartomeu no te ha llamado en todo este tiempo.
Bueno, igualmente lo puede hacer todavía.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Tiempo para el San Fernando, lo decíamos ayer, tiene nuevo director deportivo, Alberto Achirica, que, bueno, tiene pasado en el Cartagena, entre otros equipos, pero poquito conocido por aquí, por la provincia y por la Bahía. Compañero José Cabeza, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo andamos?
A ti te ha cogido un poquito ahí a contrapié, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido una sorpresa mayúscula, ¿no? Para tanto para los medios de comunicación que cubrimos habitualmente el San Fernando como para la propia afición del San Fernando, ¿no? Ha sido un visto y no visto, ¿no? Tú sabes cómo se mueve esto del periodismo, Rubén, que siempre hay rumores previos, que son la antesala de la noticia, ¿no? Ustedes lo habéis vivido estos últimos días y no con el último fichaje del Cádiz, pero la verdad es que este ha venido sin esperarlo prácticamente nadie, ¿no? Por lo visto ha sido todo muy rápido. En cuestión de que tengo entendido que desde la última semana, desde la actual directiva, con el grupo inversor, ya se estaba barajando este hombre, este nombre de esta persona, y bueno, ayer pues nos encontramos con esa noticia, ¿no? Que lo cierto es que ha impactado bastante, ¿no? Porque, como tú bien dices, es una persona que es poco conocida, de la que se tienen pocas referencias. Y bueno, habrá que empezar a verlo, a ver el trabajo que viene a desarrollar en San Fernando, que bueno, como bien pone la nota de prensa del club, viene a hacer el ejercer de director deportivo y sobre todo yo creo que a descargar un poquito de esa responsabilidad que hasta ahora prácticamente caía en el actual presidente Manuel Gómez Fontán en Noli, ¿no? Van a diversificar un poquito más todo lo que es la estructura del club, ¿no? En ese proceso que está siguiendo San Fernando con la entrada de este grupo nuevo, de este dinero que llega desde Oriente, y bueno, y que que poco a poco pues va dando paso a lo que se suma a lo que también su transformación en sociedad anónima deportiva, ¿no? Se está creando la estructura y bueno, y la primera incorporación, digamos, de esa estructura pues ha sido este hombre, ¿no? Alberto Trica.
Es curioso porque seguimos realmente conociendo muy poquitas cosas, muy poquitas del grupo inversor del San Fernando, ¿eh? Yo no sí, sé tú, claro, pero...
A cuenta gota, Ruiz,
¿no? Muy poquito.
Igual, ¿no? A cuenta gota, ¿no? Lo que poquito puede rascar de por aquí y de por allí, pero bueno, que... Obviamente,
lo cual es un poco, lo cual yo es un poco, no sé, yo no lo termino de entender, la verdad, porque sí. ya estamos hablando de que ya prácticamente una temporada entera.
Sí, lo cierto es que, bueno, y yo supongo que a la espera de lo que ocurra con la venta de acciones, pues será su desembarco definitivo, ¿no? Y ahí es donde se pondrán definitivamente las cartas sobre la mesa para saber qué es lo que quieren hacer con el San Fernando, ¿no? El proyecto no deja de ser ilusionante, ¿no? Y obviamente en esta primera temporada se ha ganado el derecho a creer en, ¿no?, en lo que traen, ¿no? Porque es cierto que el San Fernando, cuando ha sido tiempos de pandemia, le ha pagado al día a los futbolistas, los ha tenido al día, no ha tenido casi ningún ERTE con las cerca de 50 familias que han comido el club. Y bueno, lo cierto es que en esta primera temporada que han estado ahí en la sombra, no se le puede reprochar nada porque ciertamente han cumplido, ¿no? Habrá que ver a partir de ahora, ¿no? Pues siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Las dudas que siempre eran este tipo de llegadas de grupos inversores de fuera, ¿no? Que os sale muy bien o después te salen rana, ¿no? De momento lo cierto es que con el San Fernando no se puede tener queja, ¿no? Y además en esta temporada tan atípica que no sabemos lo que hubiese pasado si se hubiese jugado la jornada restante y si incluso el equipo azulino se hubiese metido en liguilla de ascenso, ¿no? Eso nunca se sabrá. Y bueno, hasta desde el punto de vista económico y en parte también desde el deportivo, lo cierto es que no, yo creo que no ha robado más la cosa hasta que se suspendió la liga, ¿no?
Oye, José, y con la llegada de este director deportivo, ¿tú crees que peligra la continuidad del técnico, de Alberto González?
Pues ayer precisamente lo hablaba con Noli, ¿no? Creo que se van a reunir porque ahí hay muchos futbolistas que tienen contrato, hay futbolistas que han terminado contrato con los que se va a hablar y ahora mismo todo es muy incierto, Rubén. No es descartable absolutamente nada, ¿eh? Porque si llega con una idea absolutamente nueva, ¿no? Como tú dices, no lo conocemos, no sabemos qué quiere plasmar, ¿no? O si tienen otras miras, si van a seguir contando con Alberto González, que lo cierto es que el poquito tiempo que se le ha visto aquí, 2 meses prácticamente de trabajo, ha hecho una buena labor, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que yo creo que ahora mismo peligra hasta los que están renovados, Rubén, porque es que no sabemos nada, ¿no?, de los planes de este hombre, ¿no? Y yo no descarto que incluso salga el entrenador de San Fernando o que incluso alguna de las vacas sagradas del equipo tenga que abandonar la disciplina del conjunto azulino por la estrategia o, digamos, el proyecto que tiene este director deportivo nuevo, que bueno, que habrá que ver por dónde van a ir los tiros cuando lo conozcamos un poquito más, ¿no?
Lo que está claro, lo que está claro es lo que tú decías, ¿no? Que Noli se libera un poco del tema deportivo, recala en el director deportivo nuevo y que va a seguir siendo presidente, o por lo menos va a ejercer esa figura de presidente.
Sí, bueno, ayer él me lo tenía gracia, ¿no? Hablaba yo con él porque... como te ha pasado a ti, hablé con él para ver quién era este hombre, ¿no? Para saber un poquito más de dónde aparecía Alberto Chirica y le preguntaba yo a él, y digo, bueno, digo, ¿y tu función a partir de ahora cuál va a ser, ¿no? Y él me dijo, con gracia, me dice, yo voy a seguir firmando los contratos, me dijo, ¿no? ¿Sabes? Bueno, como que bueno, que esa era, a partir de ahora se desprendía un poquito del tema deportivo, eso se lo dejaba toda responsabilidad a este hombre, ¿no? Y él, bueno, pero bueno, él seguía siendo de presidente del San Fernando Club Deportivo la próxima temporada, ¿no? Supongo que dando el visto bueno a esos fichajes, porque si tú vas a firmar un contrato, pues tienes que saber en qué condiciones y, bueno, y no creo yo que nadie ponga una firma sin saber, ¿no?, lo que firma, ¿no?
Hombre, en fin, Marrones Varos ha comido más de uno, seguro, por esas cosas.
Sí, bueno.
Seguro.
Yo creo que Noli en ese aspecto ha tenido un aprendizaje espectacular estos años por todo lo que se ha comido, ¿no? De cosas de cuando llegaron, que se encontraron un club prácticamente desierto y bueno, yo no lo considero una persona torpe, ¿no? Pero bueno, en el fútbol nunca se sabe y te pueden dar coba por todos lados, ¿no? Pero yo en ese aspecto creo que Noli es un tío que más o menos sabe de qué va esto y no sé, ¿no? No sé cómo va a quedar su postura en el club, pero supongo que, hombre, que eso lo tendrá bien cerrado, ¿no? Y no sé, ¿no? Con la llegada del grupo supongo que sí. Él me dijo ayer que seguía la próxima temporada siendo presidente de San Fernando, pero ya te digo, ligándose de algunas obligaciones, como en este caso el tema de los fichajes y renovaciones, posible llegada de jugadores, el tema del entrenador que tú has planteado, eso ya se lo va a comer, entre comillas, este hombre, ¿no? Que ha llegado, que es desde ayer el nuevo director deportivo de San Fernando.
Bueno, que no sean marrones, porque será síntoma de que la cosa va bien.
Hombre, tú sabes que ese puesto no es muy agradecido, Rubén.
No, ni mucho menos.
Todo lo que conlleva, ¿no?
Ni mucho menos. La verdad.
Que también lo cobrará, ¿no?
Irán el sueldo, claro. Irán el sueldo. Bueno. Compañero José Cabeza, un abrazo, amigo, gracias.
Un abrazo muy fuerte, Rubén.
Pues fijaros lo que hablábamos con José Cabeza sobre la continuidad de algunos jugadores. Acaba de anunciar, noticia de última hora, Rubén Gálvez, el portero de San Fernando, que no continúa en el club porque el grupo inversor no cuenta con él. Vamos, que el nuevo director deportivo no cuenta con él. Así que bajan el San Fernando, la del portero, la de Rubén Gálvez. Nos vamos a las 8, a las 7 y media. A las 7 y media, tiempo de juego, en el que estaréis informados de ese Huesca-Cádiz. Ahora llega la tarde y mañana volvemos aquí en Deportes Cope. Gracias por estar ahí. Más en cope.es/Cádiz. Adiós.